Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde está toda la programación de nuestra radio, también por supuesto la música, los programas, también las noticias actualizadas permanentemente, y están nuestros podcasts en duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar hoy día con Paula Frederick, como todos los días jueves. Nos va a contar acerca de las novedades que hay en el mundo audiovisual, películas, series, programas de televisión, películas, series, programas de televisión, documentales también, ¿qué más? Miniseries, cortometrajes, lo que quieran. Ya vamos a ver qué sorpresa nos trae Paula Frederick en este día. Y también vamos a conversar sobre un tema que, bueno, es uno de los temas del futuro, ¿no? El medio ambiente, el agua en particular, y también la desalación o desalinización, como también algunos dicen. La desalación es obviamente una alternativa para enfrentar la escasez hídrica. Se está utilizando muchísimo, sobre todo para el uso minero. En el norte hay muchas empresas mineras que ya están desalando agua del mar, lo que implica además trasladar esa agua a muchísimos kilómetros. En general, las faenas mineras están más bien al interior, en la cordillera, y por lo tanto son decenas y decenas de kilómetros los que tienen que recorrer con esas tuberías. Pero bueno, claro, ante la falta de agua y ante la necesidad de priorizar el uso humano, la verdad es que es una alternativa que tiene presente y también que tiene muchísimo futuro. Vamos a estar con Waldo López, que es gerente de desarrollo de negocios de los negocios de agua de Acciona y también director de la Asociación Chilena de Desalación. Así que interesante entrevista tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos, como siempre, con la actualidad. ¿Qué se está discutiendo? Hay novedades en cuanto a la vacunación. Hubo anuncios por parte del presidente, por parte del ministro de Salud. Y de todo eso conversamos con María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, mirándome, porque tenemos televisor ahora. Tenemos un visor, entonces.
¿Y ese tele es nuevo?
Estoy viendo por primera vez. Sí, queremos contarle a nuestros auditores que tenemos un equipamiento nuevo.
Tenemos dos teles, una grande para mí y una chiquitita para ti.
Sí, la buena, ¿viste? La chiquitita. En orden de importancia nomás.
No, por favor, no.
No, está bien.
Puedes acusar discriminación.
Mira.
Sí, pues.
Y que me cambien la y yo la tele grande.
Claro.
Tú la chiquitita, ¿ya?
Claro. Yo no tengo problema.
Yo ya me busqué.
Total, yo miro la otra tele. Pero ¿nos podrían poner los Juegos Olímpicos, por ejemplo?
Sí, para podría ser. A ti que te encantan los Juegos Olímpicos.
Hoy claro. Estoy medio enviciado con los Juegos Olímpicos.
Es que entretenido.
Son muy entretenidos. Ahora estaba mirando, ¿sabes qué? La marcha. Es curiosa la marcha. Como que la marcha es, tú sabes que no pueden despegar los dos pies simultáneamente, uh-huh. Tienen que tener siempre un pie en el suelo, lo que los obliga a caminar, obviamente una caminata muy rápida, pero no pueden trotar.
Y muy
entonces,
bailada.
Con un movimiento, con un bamboleo de caderas muy especial, da la impresión que estuvieran apurados por ir al baño. Como cuando uno
así, apurado.
Buscando las llaves rápidamente para no perder tiempo. Bueno, eso un poco, pero es un lindo deporte. Son 50 kilómetros los que caminan en esta especialidad.
En esa condición.
Claro. Y lo que no sé es cuándo es la maratón. No sé si sabes.
No sé cuándo estará.
Ojalá sea luego. El último día, claro. Es como los últimos días la maratón. O el maratón, como dice. Vamos a buscarlo y les vamos a dar ahí las coordenadas. Pero nada, es enviciante porque además como está en YouTube. Uno lo puede ver ahí en unos canales especializados, o sea, un canal en realidad que tiene toda la franquicia, el canal oficial, y que tiene distintas versiones, 4 o 5 canales en paralelo que van dando los distintos deportes. Así que Nada, pero es que nos gusta ver deporte. Además, ayer, ayer comenté que, sobre todo para los adultos mayores, el ver deporte es muy sano. Ver deporte, ni siquiera hacer deporte. O sea, bueno, hacer deporte es más sano aún.
Debe ser más sano.
Ah, claro, pero ver deporte también.
¿Por qué? ¿Qué
produce efecto? No sé, produce efectos en, no sé, a nivel cerebral. Efecto, eso es, efecto a nivel cerebral que son muy positivos.
Es que el deporte tiene muchas cosas positivas, ver el deporte, sí, pues, la verdad, en general.
Oye,
ya, vamos con unos
vamos
temas
con lo
del
nuestro,
día.
Sí, pues.
Tercera dosis o dosis de refuerzo. Ya está más que confirmadísima hoy día en el balance habitual, el reporte habitual que encabeza el ministro de Salud, Enrique París. Estuvo de manera excepcional el presidente Sebastián Piñera, él mismo, anunciando que va a existir esta dosis de refuerzo para personas vacunadas con la farmacéutica China CoronaVac. De esta forma se confirma algo que se venía hablando un poco, que la tercera dosis va a ser con un esquema de vacunación mixto, que es los vacunados con segundas dosis de la China CoronaVac van a vacunarse con AstraZeneca, que es la farmacéutica anglo-sueca. Esto va a comenzar la próxima semana, este refuerzo y tercera dosis con Sinovac. Esto luego de que el gobierno contara, digamos que ya la conclusión son muchos estudios que dicen que aunque la vacunación previene la hospitalización y la muerte, la baja en su efectividad se genera con el tiempo, razón por la cual CoronaVac necesita un refuerzo. Comienza entonces el proceso de vacunación desde el miércoles 11, es decir, la próxima semana, el miércoles 11 de agosto, hasta las personas de 55 años. Esto va a partir el miércoles 11 con personas de 86 a más años, el jueves 12 con 82-85, el viernes con 79-81, hasta bajar el tope 55 años. Se seguirá, digamos, hasta lograr la población, esta población etaria completa. Simultáneamente, de todas formas, Polo, se mantiene el calendario de vacunación normal para adolescentes entre 2 y 17, y apenas lo autorice el Instituto de Salud Pública entre 11 y 3 años. En Chile, actualmente, hay 12,6 millones de personas que ya tienen su esquema de vacunación completa. Más del 80% de la población adulta ya está resguardada con este esquema doble. Sin embargo, hay 1,8 personas rezagadas. La dosis de refuerzo.
1,8 millones de personas.
Sí, una, ¿qué dije?
1,8 personas.
Claro, 1,8 millones. Sí, pues 1,8, claro, sería 1,8. Estaríamos con cinto que estaríamos felices. Sí, pues. No, falta. Los rezagados existen, son 1,8 millones y es la razón por la cual.
Es harta gente.
Es harta gente. Sí, pues. Razón por la cual en la región metropolitana seguimos con el toque de queda a las 10 de la noche. Ya. Dosis de refuerzo, más datos. Se espera vacunar a cerca de 2 millones de personas, ya les decíamos, desde los 55 años con dos dosis. Se incluyen también todos los pacientes inmunodeprimidos. Leí una nota que hizo Ex Ante sobre el tema, que contaba un poquito por qué se tomó la decisión por parte del gobierno. Y lo que decía la publicación es que el gobierno había pensado en Pfizer primero, igual que Israel, que hizo también su proceso incluso de tercera dosis con Pfizer, pero Pfizer tiene, y son súper conocidos a nivel mundial, sus problemas de stock. Tiene déficit cada cierto tiempo, y claro, esto generó en Chile un problema bien importante, los municipios, los alcaldes reclamando harto, cerrando sus centros de vacunación porque no había Pfizer, pero sí había CoronaVac, etcétera. Entonces, un poco se evitó eso y se mantiene con AstraZeneca. Según esta publicación, el presidente, incluso Sebastián Piñera, habló con el primer ministro israelí, tuvo una conversación con Benjamín Netanyahu, quien estuvo a cargo de esa administración de la primera y la segunda dosis, y después recordemos, Israel es el primer país del mundo que comenzó a aplicar la segunda dosis el 30 de abril, y incluso hay estudios israelí, y el argumento, digamos, es que la efectividad de la vacuna baja del 95% al 80% una vez que ocurrió los meses, incluso con la variante Delta. Parte de los argumentos que decía el presidente Sebastián Piñera es que la tercera dosis se requiere especialmente por los estragos que está generando la variante Delta, no solamente en Chile, sino en varios países. Estados Unidos, por ejemplo, está evaluando tercera dosis. Entonces, la verdad es que Chile se convierte de nuevo en pionero con esta dosis de refuerzo que comienza la próxima semana.
Se lo preguntaron al ministro de Salud hoy día, el hecho, de alguna manera, la paradoja o la curiosidad de que Chile haga este anuncio hoy día, justamente un día después de que la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países que ya habían puesto las dos dosis, ¿no es cierto?, uh-huh, y que iban muy adelantados en la vacunación, que postergaran
la tercera
dosis o la dosis de refuerzo, esto en favor de aquellos países que todavía o no han comenzado o van muy lento, muy atrasados en el proceso de vacunación.
Hay que agregar que hay, claro, ¿no?, tú planteas la OMS, claro, la advertencia, sí, que hace, y hay acá en Chile también hay voces que ponen la alerta respecto de la aplicación de la tercera dosis, claro, ahí la OMS...
¿Motivo?
No por ese porque es que, por ejemplo, te voy a decir quién habló sobre el tema. Por ejemplo, José Miguel Bernucci, que es secretario general del Colegio Médico del Colmed, decía que si uno busca información mundial, la tercera dosis ha pasado más, o sea, la decisión de aplicar tercera dosis ha pasado más por decisiones políticas que por sustento técnico, y decía la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya lleva como 2 semanas diciendo que la información disponible para recomendar la tercera dosis es bastante exigua, todavía hay poco dato concreto, y claro, a eso se suma lo que tú dices. Además, hay países que todavía tienen mucha escasez de vacunas, por lo tanto, un poco liberar vacunas para poder ayudar a quienes no tienen acceso ni a primera ni a segunda. Y eso es lo que pone Bernucci un poco como duda. Mañalich también hacía el exministro de Salud, uh-huh, Jaime Mañalich, hacía también una advertencia. Ahora, tengamos en cuenta que esto es hasta los 55 años, tampoco que sea la población general, digamos, esta tercera dosis. Y él dice...
En una primera etapa, porque en una segunda etapa sí se va a incorporar...
Está en evaluación, digamos. Lo que decía la subsecretaria, sigue en análisis que hacer con la población en general.
Es que yo entendí que bajo los 55 años se iba a vacunar con... se iba a poner esta tercera dosis con Pfizer a partir de septiembre. Con fecha que todavía no está... O probablemente dijo en septiembre. Ya, o sea, tú dices, eso no está... absolutamente...
No está definido. Escuché de lo que decía la subsecretaria, uh-huh, Daza, decía, está todavía en estudio y en análisis qué hacer con la población general una vez terminado este proceso de tercera dosis en la población etaria que yo te menciono. Ahora, está todo en veremos, depende de los resultados, depende de la experiencia comparada con otros países. ¿Qué decía? Lo que te quiero mencionar es que lo que decía Jaime Mañalich, decía que la discusión de la tercera dosis por... lo menos a nivel científico, está bastante abierta. En algunos gobiernos ya se ha tomado la definición, como por ejemplo en Israel, algunos estados en Estados Unidos, pero él decía que es importante, por ejemplo, en el caso de Mañalich, decía es importante vacunar a los niños para alcanzar mayor protección y menor circulación del virus, que puntualmente algunos adultos mayores o personas con enfermedades crónicas muy debilitantes que puedan recibir una vacuna de refuerzo. Pero más que eso, decía él, meterse en una campaña de tercera dosis ahora contra el consejo de la OMS generalizada, yo creo que es algo imprudente y es algo injustificado. Mira. Esas son las distintas opiniones que hay. El debate está abierto.
Lo peor es que Mañalich y Bernucci están de acuerdo, además.
Sí, es bien milagroso.
Una curiosidad de este proceso pandémico.
Así que, pero a ti no te toca. ¿Tú qué vacuna te pusiste? ¿No te pusiste Pfizer?
No, yo me puse Sinovac.
Sinovac, ya. O sea...
Sinovac. Y no estoy, así, por un pelo, digamos, no estoy dentro del grupo de los 55, básicamente por un mes.
O sea, ¿te gustaría ser un mes más viejito para tener tu tercera dosis?
No sé. La verdad es que... a ver, las pocas, y efectivamente ha habido pocas investigaciones acerca del efecto de una tercera dosis, pero sí está bastante claro que el efecto inmunológico de las dos dosis, una vez que pasan ya 6 meses, la verdad que se reduce en un porcentaje importante, eso hay claridad. Ahora, me llama la atención que se utilicen refuerzos con vacunas distintas y con una sola dosis de esas vacunas distintas, porque si tú vas a reforzar, por ejemplo, con AstraZeneca, uh-huh, que tiene dos dosis, o con Pfizer, que también tiene dos dosis, se sabe que la capacidad de protección que tiene una sola dosis es relativamente baja. En el caso de Sinovac es muy baja, una sola dosis, mucho más alta con dos. Pero en el caso también de AstraZeneca y de Pfizer, hay una diferencia importante entre la protección que genera una dosis y la protección que generan las dos dosis. Entonces, eso es como son tecnologías distintas, además uno dice, bueno... es básicamente desconocimiento mío, no sé si algún experto podrá explicarlo eso, ¿no? Con tecnologías distintas se logra un efecto inmunológico sumado como si fueran un mismo tipo de vacuna. No sé, aparentemente es así. Y nada, habrá. La verdad que hasta el momento sería muy injusto quejarse o protestar en contra del proceso de vacunación que ha llevado adelante el Estado chileno y el gobierno. Sería muy injusto, porque la verdad que ha sido un proceso muy exitoso, inesperadamente exitoso. O sea, uno revisa los tuits antiguos de ciertos personajes y son todos tremendamente negativos y agoreros en relación con el proceso de vacunación, como que no se iba a lograr nunca. Y bueno, se logró. Y se logró este porcentaje de cobertura tan importante. El tema es que, claro, como el virus sigue mutando y como la protección de las vacunas no es absoluta en relación con los contagios, bueno, seguimos teniendo un número bajo en este momento, pero igual preocupante, ¿no es cierto?, de casos, y esto podría perfectamente cambiar.
De todas maneras, oye, ¿y cuántos años vamos a estar con...?
Sí, puede ser otro.
¿Cuántas dosis vamos a alcanzar a tener?
A mí lo que me tiene medio cabreado es la mascarilla.
Sí. Pues ¿sabes qué? Es el mal menor.
El mal menor.
Sí, da una lata de sur. Sobre todo uno se ahoga en las oficinas. Pero sí. Quiero recordarte que el año pasado estábamos encerrados y muertos de miedo.
Sí, a esta altura
estábamos encerradísimo. Sí. O sea, no nos estábamos viendo las caras ahora.
Es verdad.
Yo creo que hay que recordar eso permanentemente y decir, bueno, vamos saliendo de a poquito.
Te amo, José.
Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Oye, antes de ir a la música, fíjese, esto es, uno lo podría suponer, pero es interesante ponerle cifras y ponerle números. El impacto del agua embotellada en los recursos naturales. Fíjense que se ha cuantificado, y de acuerdo con una investigación dirigida por el Instituto de Salud Global de Barcelona, el agua embotellada genera un daño, un impacto ambiental 3.500 veces mayor al que genera el agua de la llave. Esta es una investigación bastante pionera, bastante novedosa, y examina el impacto del agua embotellada en la ciudad, específicamente de Barcelona, y dice que el agua embotellada se está volviendo cada vez más popular, pese a que el agua de la llave ha ido mejorando bastante en los últimos años, en términos de su calidad. Bueno, dice que si toda la población de la ciudad bebiera agua embotellada, esto resultaría en un costo de extracción de recursos 3.500 veces más alto que si todos bebieran agua de la llave. Dice que también encontraron los investigadores que el impacto del agua embotellada en los ecosistemas es 1.400 veces mayor que el agua de la llave, o el agua del grifo, como dicen los españoles. Dice, los autores concluyeron que la reducción de los impactos ambientales compensa con creces el pequeño riesgo de cáncer de vejiga asociado con beber agua de la llave. Aquí es, no sé, aparentemente es un tema que existe. No sé si esto estará presente en todos los países o exclusivamente ya en España. Dice que el proceso de tratamiento del agua genera niveles de un elemento, trihalometanos, que se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer a la vejiga. En todo caso, estos niveles están regulados por la Unión Europea y en niveles finalmente bastante bajos. Dice que las razones de salud no justifican el uso generalizado de agua embotellada. Si estrictamente hablando, beber agua del grifo es peor para la salud local, pero cuando se comparan ambos, lo que gana al beber agua embotellada es mínimo. Es bastante obvio que los impactos ambientales del agua embotellada son mayores en comparación con agua de la llave. En Estados Unidos, fíjense que se necesitan 17 millones de barriles de petróleo para producir el plástico y satisfacer la demanda anual de agua embotellada. 17 millones de barriles de petróleo. En el caso del Reino Unido, el agua embotellada es al menos 500 veces más cara que el agua de la llave. Dicen los autores del estudio que creen que, bueno, que esta cuantificación va a poder ayudar a reducir el consumo de agua embotellada, pero que se necesita políticas más activas para cambiar eso. No sé si les pasa a ustedes, yo a mí por lo menos comprar una botellita de medio litro de agua cuando es agua, la verdad que acá, bueno, acá en Santiago, en muchas partes del país, además uno la puede encontrar casi de la misma o de muy similar calidad, incluso con algún filtro doméstico, digamos, sacándola de la llave, sin generar todo el impacto que genera, obviamente, esa agua embotellada que se hace con la botella. Bueno, muchas veces se recicla, pero sabemos que el porcentaje de reciclado o de reciclaje en Chile es tremendamente bajo. Un tema a considerar como para darle una vuelta. Escuchemos a Gorillaz con Dare.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves está con nosotros Paula Frederick y ese fin de semana puede empezar hoy día mismo si ustedes quieren, ¿no? Un anticipo del fin de semana con las recomendaciones de Paula.
Siempre es un buen momento para ver una serie o una película.
Sí, pues.
¿Cierto sí, que sí?
Claro que sí. Bueno, eso fue un tema de la pandemia. La verdad que mucha gente como que se acercó a la... Y yo creo que las plataformas además deben haber tenido un auge tremendo durante los periodos de confinamiento. Ahora la cosa ha cambiado un poquito.
Ahora yo, claro, yo que trabajo también en el área del espectáculo streaming y viendo también un poco las cifras, claramente la gente quiere salir.
Sí.
Y eso es una cosa, una condición humana. Claro, o sea, yo creo que
natural,
que,
sí. Pues.
Pero yo creo que nunca va a decaer, así como la televisión tampoco nunca ha decaído, que es un tema que de hecho me gustaría tocar hoy a raíz de una de las series que traje.
A ver.
Porque, qué bueno, que tocaste ese tema. Porque hoy vamos a hablar de series británicas.
Ya.
Que creo que es un tema que teníamos pendiente. Y vamos a hablar de Line of Duty. Así que ahí podemos comentarlo un poco más. Y las series británicas, bueno, hay un montón de joyitas dando vueltas en la red, en streaming, que no las pasan por televisión abierta y que uno si no, no tendría como verlas. Que esa también es otra de las ventajas del streaming.
Claro.
Que hay cosas que uno no podría venir en lengua original ni en quizás en la televisión. Como, bueno, The Crown, que tendrá sus detractores y sus seguidores, etcétera, y tantas otras. Afterlife es una serie maravillosa que está en Netflix con Rick Gervais, que también la recomiendo mucho. Sex, Education, etcétera. Pero una de las que quiero hablar, como te mencionaba anteriormente, es Line of Duty, que es la serie más exitosa de la última década y de los últimos 20 años en Reino Unido.
Mira.
Así es.
Es que es muy buena.
Yo sé
es
que tú eres buena, un fan, sí. Y me gustaría entender por qué el por qué de su éxito, un poco desglosarlo contigo, pero antes me parece interesante el dato que esta serie la dan por televisión abierta en la BBC. También está en streaming, está en Netflix la temporada de la 1 a la 4, pero tiene 7 temporadas. Pero aún así, pareciera que la costumbre de ver televisión y de esperar que llegue el capítulo y que no hayan spoiler en línea y que la gente no comente, es una usanza que no está muerta. Y es más, que la gente está volviendo, al menos en el Reino Unido. No sé si se puede extrapolar a todo el mundo, pero me parece súper interesante que haya sido más exitosa por televisión abierta que en streaming.
Recuerdo leí un comentario a propósito de eso mismo. Sí. Con respecto a Mare of Easttown, la serie que comentaste tú acá, con la Kate Winslet, que tenía esa misma característica que en HBO, claro, se iba dando semana a semana, y esa, leí algún comentarista, me parece que en Estados Unidos, que decía, la verdad que esa semana de espera, la verdad que beneficia algo, a la serie y beneficia al espectador.
Genera una sensación un poco perdida, porque no es solamente el hecho de esperar y de reunirse por un motivo y tener como una cita en un horario y no decidir tú cuando la ves y cuando la paras, cuando le pones stop, sino que además el tema de los spoilers, porque mucho nos pasa con las series que están dando vueltas en streaming, que te metes a Instagram, te metes a Facebook, te metes a Twitter y hay comentarios ya de capítulos que tú todavía no has podido ver. Entonces es interesante el fenómeno, porque se ha hablado poco de la tele, medio que tú conoces muy bien. Entonces es interesante saber también qué pasa con las producciones de ficción de televisión. Y Line of Duty es un ejemplo no solamente de eso, sino también de cuánto el público, al menos el público en Gran Bretaña, está pegado a la tradición, porque es una serie bastante clásica. No es una serie rupturista ni que busca hacer algo distinto. Es una serie que trata sobre principalmente sobre el departamento de anticorrupción de la policía en una ciudad ficticia que se cree que es Birmingham, o hace como alusión a Birmingham. Uh-huh. No es Londres en el fondo. Pero sigue una narrativa bastante clásica, ¿no? Es muy irrespetuosa de la usanza policial, gubernamental, y en el fondo, donde los policías no tienen armas, donde no hay mucha violencia, no sé qué sea estrictamente necesaria. Existe mucha rigurosidad en cuanto al tratamiento de los interrogatorios, de los procesos policiales, cómo funciona el interno. No hay una búsqueda constante como de sangre, ni de que hay una vuelta, aunque cada capítulo tiene un protagonista distinto.
Pero...
Por eso, yo creo que ese es un factor. Sí. Me interesa tu pero.
Mi pero es que lo interesante que tiene, ¿sí?, es que pese a toda esa especie de pulcritud...
Aparente,
por debajo está la podredumbre.
Se está pudriendo,
y
eso, claro.
Y esa es, finalmente, es el descubrimiento que de alguna manera, capítulo a capítulo y caso a caso, pese a que en general son los mismos casos, ¿no es cierto?, durante cada temporada, o es un mismo caso durante cada temporada... se va descubriendo en este escarbar que hace este departamento anticorrupción, se va descubriendo un nivel de podredumbre muy, muy profundo.
Es que a eso iba exactamente. O sea, tienes mucha razón en lo que dice, y el hecho de que sea, se me fue la palabra exacta, pero que se mira, sea implosivo, o sea, que hace un análisis de la institución hacia adentro, porque se enfoca en el seguimiento de uno de los policías, que supone que es intachable, y todo lo que es la corrupción dentro del cuerpo policial, hace que, como dices tú, se vayan descubriendo cosas que están en el funcionamiento y en la estructura. Pero de manera muy sutil, de manera muy gradual, no hay nada muy estrepitoso, siento yo. Y mantiene una constancia y una elegancia en cada capítulo que se agradece. Nunca decae, ni tampoco se siente que haya relleno.
Sí. Ahora, hay que verla con mucha atención. Uno no se puede distraer ni un minuto.
Porque cada cosa vale. Claro, cada detalle vale, cada diálogo vale.
Es exigente en ese sentido.
Es exigente. Por eso es interesante que sea la más vista.
Sí.
Y que tenga este éxito, porque a lo mejor eso es lo que la gente quiere, porque ahora hay mucha tendencia, siento
es
yo.
Es que los británicos son otra cosa.
Sí, pero yo no sé cómo le ha ido acá, la verdad. Yo no sé cómo le ha ido en cuanto a Netflix, como a... Pero tengo en un sondeo entre mis cercanos, conversación contigo, es como de las series que sean mejor catalogadas en el momento. Uy, las que se habla que son muy, muy buenas y que hay que ver.
Yo ya vi todas las temporadas que están disponibles.
Son cinco.
Claro. Sí. Y de hecho, empecé por la tercera, me parece, porque las dos primeras no estaban. La vi el año pasado.
Mira,
la había empezado a ver el año pasado y no estaban las dos primeras. Entonces, ahora he entendido muchas cosas que no entendí, que uno no suponía y hacía un poquitito, nada, como que pasaba por alto, digamos, de la temporada siguiente, porque está todo muy conectado. ¿A qué voy? No solo no decae la serie en la medida en que van avanzando las temporadas.
¿Qué pasa que suele pasar?
Cosa que pasa muchas veces, sino que mejora.
Sí, y eso así es inaudito. Que, sí, pues. Eso es difícil de lograr, así que.
Entusiámese con Line of Duty.
Y véala también para hacia atrás, que también puede ser un ejercicio interesante, como hiciste tú, te digo, partir por delante y después ir hacia atrás, dando cabo.
No, lo ideal es por tres capítulos, sí.
Eso me parece interesante ese ejercicio. Bueno, y para contrarrestar esta serie británica, hay otra en HBO que es completamente distinta, es decir, es una figura que no suele estar en el imaginario, que es una película de terror, o sea, una serie de terror thriller que ocurre en una isla en la costa de Essex, la isla OC. Y es la serie The Third Day, producida por Brad Pitt y protagonizada por Jude Law. HBO.
Mira.
Es una serie de 6 capítulos,
¿ya?,
dividida entre comillas en 2, 3 y 3, pero que están interconectados. Y es una serie muy particular, el mismo director de Utopía, que fue una serie anterior que tuvo sus detractores y sus seguidores, una serie muy 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 loca, del otro lado de Line of Duty, que se aleja completamente de lo clásico. Además, que una isla en Gran Bretaña es una locación particular. Uno suele ver la isla como la isla misma,
claro.
Y es una isla que existe, que se llama OC, que está frente a las costas de Essex, ya lo dije, y que tiene un puente que construyeron los romanos, que solamente queda habilitado 2 veces al día cuando baja la marea.
Ah, mira.
Y el resto del tiempo solo se puede llegar por bote.
Ya.
Entonces tú puedes cruzarlo en auto o caminando, pero solamente en esas 2 horas, después sube la marea, desaparece el puente. Entonces es una isla muy mística, que fue base militar en la Primera Guerra Mundial, parque ecológico en la Segunda, que está llena de leyenda, y que se utiliza para contar la historia de Jude Law, que es un padre que tiene una pena, un padre que deja a su familia atrás y va a conmemorar la muerte de su hijo. Y por esas circunstancias de la vida, termina en esta isla y no puede salir. Y en esta isla hay una creencia, mucha creencia religiosa, mucha brujería, señales por acá por allá de que algo extraño está sucediendo y que él es una suerte de persona que ellos estaban esperando, sin él saberlo. Y él empieza a quedarse metido en esta especie de dinámica, de dimensión desconocida, que es esta isla, de donde por más que trate no puede salir, y a descubrir cosas de sí mismo, de su pasado, todo mezclado con un poco de psicodelia. Hay veces, mira, en que no se sabe si él está soñando, ¿no? Es muy interesante, decae un poquitito, ¿no? No sé si sigue tan arriba en los 6 capítulos, pero sí me parece interesante como propuesta británica, que es muy distinta a lo que ofrece, por ejemplo, una serie como Line of Duty, que es una cosa un poquito más clásica y más lineal.
Claro.
Así, bueno, que HBO.
¿Cómo se llama?
The Third Day, el tercer día, protagonizada por Jude Law, Emily Watson, una gran actriz. Y
buen elenco, sí.
Producida por Brad Pitt, lo que a este punto uno ya yo encuentro que es un plus.
Sí, buen productor.
O sea, es una persona inteligente, una persona avispada, una persona que tiene.
Sí, es verdad.
Tiene cachativa el niño.
Es verdad.
Más allá de su físico.
Sí. Y gran actor.
Sí.
Más allá de su físico, ya es un gran. Es además un gran actor.
Sí. Así que yo creo que, bueno, siempre están las clásicas como The Crown, siempre está Sex Education, siempre están Downton Abbey, todas esas series, pero están estas dos que son dos polos de un mismo territorio. Una en HBO, una en Netflix, que me parece interesante si quieres ahondar en el tema.
Y un cogollito que iba a agregar, otra serie británica que para mí es de las buenas,
sí,
buenas series que vio.
Sí, a lo mejor se me está quedando en el
tintero. ¿Tú? No, es que tienen muchas, es muy difícil elegir. Pero es Happy Valley. Happy Valley,
sí, sí, pero no la he visto.
También es una serie policial en un pueblo, más bien un pueblo chico, en algún lugar de Inglaterra. Y con una policía muy un poco en la onda de Mary Easttown.
Okay,
algo de eso.
Y es buena.
Muy bueno. Estaba en Netflix, no sé si sigue estando en Netflix, pero se las recomiendo.
También está The Fall.
The Fall también, sí.
No, sí, mira, hay muchísimas. Bueno, y Chernobyl también es británica, en fin, interno. Pero para poder tener un par de ideas y ver por dónde irse.
Buenísimo.
Así que.
Ya vos, Paula, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Que estés muy bien, Paula Frederick. Todos los días jueves aquí en Aire Fresco con las novedades en las pantallas. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Para evitar contagios, te cuidas de en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona Energía ha iniciado la operación del complejo fotovoltaico Malgarida en el desierto de Atacama, el que va a generar anualmente electricidad limpia equivalentes a la demanda de unos 280.000 hogares chilenos. Las instalaciones están formadas por 580.000 módulos fotovoltaicos asentados sobre estructuras de seguimiento horizontal y permitirán evitar la emisión de unas 512.000 toneladas de CO2 al año. Con la puesta en marcha de Malgarida, la compañía alcanza una potencia de 922 megawatts en el país, con un total de 7 instalaciones de energía limpia en operación, reforzando su posición de liderazgo como el principal operador exclusivo de energías renovables en Chile. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Eco Egaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. El tema del agua, la verdad que es uno probablemente de los más importantes que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando durante los próximos años. Estamos en medio de una sequía que ya se ha prolongado por, ¿cuánto? 14 años, sobre todo acá en la zona centro-norte del país. También está afectando al sur de nuestro país. Y hay lugares de Chile donde simplemente no hay agua, o prácticamente no hay agua. No hay agua para beber, no hay agua para tomar, no hay agua para las necesidades más básicas de la gente. Y por lo mismo, tampoco hay agua para muchas actividades agrícolas, industriales, mineras. Y la desalación, o desalinización, como dicen también algunos, es sin duda una alternativa que, claro, hasta hace poco parecía demasiado lejana por los costos, por las dificultades técnicas, pero la verdad es que se está utilizando ya en muchísimos lados. Estamos al teléfono con Waldo López, gerente de desarrollo de los negocios de agua de Acciona y director de la Asociación Chilena de Desalación. Waldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Bien también, muy muy interesado en este tema. Yo me imagino que es un tema del cual mucha gente sabe alguna mención, conoce por alguna mención, digamos, muy al pasar, pero es interesante profundizar en él. Cuéntanos un poco, partamos de lo más básico. ¿Qué es la desalación? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales se realiza? ¿Y en qué actividades y lugares ya se está llevando a cabo esta desalación acá en nuestro país?
Bien, muy bien. Mira, antes de entrar de lleno en la materia de la desalación, me gustaría complementar un poco lo que tú mencionabas hace un minuto acá. Bueno, la mega sequía que atravesamos es una preocupación que se está dando a todo nivel, desde la opinión científica, pasando por los usuarios, la autoridad. Hay una visión bastante coincidente que lo que está ocurriendo es alarmante y, tal como dices tú, en algunos casos dramático. Pero podríamos decir si esto es anormal. La verdad que eso es difícil decirlo, porque puede que de aquí en adelante lo anormal sería tener un año lluvioso con precipitaciones sobre los 300 milímetros al año, en la zona central estamos hablando. Antes de ayer justo salió una nota periodística en el Diario Financiero que indicaba que el mes de julio recién pasado fue el julio más caluroso del último 72 años y que la altura de nieve, por ejemplo, en Laguna Negra, aquí en la cuenca del río Maipo, es cero. Entonces, la verdad que el tema es dramático. Ahora, si revisamos en datos estadísticos, por ejemplo, de la estación meteorológica de Quinta Normal, que podría ser muy representativa de lo que está ocurriendo en el Valle Central, en un año normal, con un periodo de retorno de 30 años, debería llover aproximadamente unos 342 milímetros. En el año 2008 llovió acumulado 350 milímetros, que fue el superávit de 2,6%. De ahí en adelante, sostenidamente, del año 2009 hasta el 21, tenemos puro déficit. En el año 2019 tuvimos un déficit del 76% y este año llevamos un 77.2%. El tema es
tremendo, tremendo, sí.
Sí. Entonces, ante esta situación y la pregunta si la desalación es una alternativa viable desde el punto de vista técnico, económico, ambiental, para paliar los efectos de la sequía, mi opinión es que sí. Probablemente se hable con especialistas del sector, también van a decir que sí. Pero lo importante es que hay que ser muy responsable y poner a la industria de la desalación en su justa medida, ya que la instalación de las plantas desaladoras no basta y no resuelve por sí solo el complejo escenario hídrico que estamos viviendo. Las acciones deben venir de diversas direcciones y de dimensiones distintas. Por ejemplo, hay que fomentar el reuso del agua. Hoy se descargan 8,8 metros cúbicos por segundo de agua servida al mar. Para, y tú hace un momento hablabas de la botella. Sí, para poder entenderlo bien y poder dimensionarlo, 8 metros cúbicos son 8.000 botellas de litro. En un segundo pasan 8.000 botellas que se descargan al mar con agua servida. En lo que ya hemos conversado, se han botado 2,5 millones de botellas. Entonces, esa agua, con un tratamiento adecuado, se le puede dar un nuevo uso. Uso industrial, agrícola. Entonces, el problema es no solamente desalación. también tenemos que incrementar la eficiencia en la agricultura, fomentar una cultura en la ciudadanía de cultura del agua, y en definitiva los esfuerzos deben ir de todos los sectores, públicos, privados, para hacer frente a esta situación que es muy compleja.
Mi impresión, por lo que he visto en algunos casos directamente, es que la industria la actividad que lleva la delantera en los procesos de desalación es la minería, que es muy intensiva en uso de agua. Uno como que no tiene en la cabeza que sea así, pero claro, cuando conoce las actividades mineras se da cuenta que efectivamente utilizan muchísima agua, y hay muchas empresas que, incluso estando en sectores casi precordilleranos, muy al interior, han construido estas grandes tuberías de decenas y decenas de kilómetros para justamente conseguir esta materia prima o este elemento que es indispensable para su producción.
Sí, bueno, la minería en su producción, la minería del cobre en particular, necesita agua para la producción, eso es indudable. Pero lo que pasa es que se dice que es intensiva, pero si lo miramos en el global, vemos que la industria minera no es tan
intensiva. Es verdad, claro. O sea, sobre todo comparado con la agricultura.
Si lo comparamos con la agricultura, lo comparamos con la demanda de agua potable en las ciudades, no son los que más consumen. Uh-huh. Lo que ocurre es que se desarrolla la minería en el lugar de Chile, en la zona más desértica del mundo.
Claro.
Por lo tanto, los pocos recursos que hay en la zona se tienen que compartir entre las comunidades, la industria y los distintos usuarios del agua.
Yo te preguntaba, Waldo, les recuerdo, estamos conversando con Waldo López, que es gerente de desarrollo de negocios de agua de Acciona y director de la Asociación Chilena de Desalación, acerca de los procesos, porque también es interesante conocerlo, cómo se hace esta desalación, cómo se le saca, por así decirlo, la sal al agua.
Claro, sí, no es lo primero que uno piensa. O sea, uno llega a una instalación desaladora y se pregunta, ¿dónde está la sal?
Claro.
La verdad que la sal nunca se ve. En los procesos actuales que tenemos hoy en día, la tecnología que lleva a la delantera a nivel mundial es la ósmosis inversa. También hay en Medio Oriente, que son muy intensivos en producción de agua desalada, se ocupan energías termales, o sea, en términos simples se hierve el agua para poder separarlo en agua destilada y un agua concentrada en sal. Aquí la desalación es un proceso que está dividido en tres partes fundamentalmente. Es la captación de agua de mar, incluido el pretratamiento, la ósmosis inversa, que es donde se hace la separación en dos flujos, y luego el posttratamiento, donde se acondiciona el agua para los distintos usos. Aquí lo bueno y lo interesante que tiene la desalación es que muchos decimos que los que estamos en el sector que hacemos agua a la carta. Si tú necesitas agua potable, podemos producir agua potable. Si necesitas agua industrial, producimos agua industrial. Si necesitas agua para la agricultura, producimos agua para la agricultura.
Ahora, estos procesos, cuando comienzan a desarrollarse, eran tremendamente caros, ¿no? Y de hecho, bueno, tú mencionabas el Medio Oriente, y claro, hay países del Medio Oriente que tienen sin duda los recursos para hacerlo, pero ¿qué pasa en el caso de Chile en términos de la eventual utilización de manera masiva y generalizada de los procesos de desalación?
A ver, el agua desalada ha tenido un motor de desarrollo que es bastante importante, que es la bajada sostenida del consumo específico de energía. Cuando se partió con la desalación en procesos termales, se consumían aproximadamente 22 kWh por cada metro cúbico. Luego, cuando se impuso la tecnología de la ósmosis inversa, bajamos a 8 kW por metro cúbico. Hoy día estamos en el orden del 2,8 al 3,5, dependiendo del agua, dependiendo del sector y dependiendo de la ubicación en la cual está la planta, es la energía que tú consumes para producir. Eso luego traducido a dinero. Hoy día un metro cúbico de agua producido en una planta desaladora cuesta aproximadamente $1. Un metro cúbico son 1.000 litros y $1 son aproximadamente hoy día 756 pesos. Para producir un metro cúbico de agua, tú vas a necesitar 750 pesos. Pero además eso incluye la amortización de la inversión. Por lo tanto, si lo visualizas, es bastante competitivo. Uh-huh. Ahora, si la calidad del agua es comparable a la que compras tú en una botella. En un metro cúbico salen 2.000 botellas de medio litro. Tú cuando vas por la carretera compras sin ningún problema esa botella a 1.000 pesos.
Claro.
Esos 750 pesos que pagaste se transforman en 2 millones de pesos. O sea, esa es la relación. Es caro dependiendo del punto de vista que lo pongas. ¿Es competitivo? Nosotros creemos que sí.
Y para todo tipo de actividad, porque las grandes actividades de consumo del agua son, en primer lugar, la agricultura, el agua potable, particularmente en las grandes ciudades, ¿no? Y la minería y, bueno, y otras actividades industriales. ¿El agua desalada es viable para cada una de esas actividades, incluyendo la agricultura, que es tan intensiva en el recurso?
A nivel técnico, el agua tiene la calidad adecuada para producir, yeah. Eso es indudable. Uh-huh. Lo que pasa es que no se puede producir cualquier tipo de agricultura, tiene que ser una agricultura que tenga un alto valor agregado y por otro lado tiene que ser desarrollada con riego altamente tecnificado.
Claro.
La agricultura tradicional como la conocemos y la producción, por ejemplo, papas no va a poder, podrías técnicamente producir papas con agua desalada, pero no tiene ningún sentido. Tiene que producir productos de alto valor agregado.
Estamos conversando, les recuerdo, con Waldo López, gerente de desarrollo de negocios de agua de Acciona, director de la Asociación Chilena de Desalación. ¿Puede tener un elemento que es negativo, la baja de los costos y la facilitación de los procesos de desalación, que es un poco en relación con lo que tú mencionabas del tema de la conciencia de consumo, de nuestro consumo del agua? Que, uh-huh. Claro, que uno dice, pero si está el agua de mar, ahora es tan barato desalar el agua que da lo mismo. Usemos el agua de la misma manera como lo venimos haciendo. Total, después desalamos agua del mar y punto. ¿Qué efecto puede tener esa mirada?
Mira, es que no es tan barato para, o sea, no va a ser la panacea nunca.
Ya.
Por eso yo te decía que siempre la desalación tiene que ir acompañada de otras medidas.
Uh-huh.
Medidas que tienen que ver con el cuidado del agua, con el reuso del agua, porque igual, por ejemplo, hoy día producir agua desalada para el rubro sanitario es más caro, y eso no lo podemos negar, que es más caro que producir con agua superficial o agua de pozo. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que en un mundo sanitario donde se va quedando sin agua, no le va a quedar alternativa. Mm.
Claro.
Y en eso tenemos que ser todos conscientes de que la producción de agua desalada tiene que ser muy bien cuidada, no es para despilfarrarlo. Tampoco es tan barato como para poder despilfarrarlo de cualquier forma.
Y cuando tú hablas
ni la que sí. tenemos hoy día, ni mm-hmm. la que tendremos en el futuro.
Cuando hablas de reuso del agua o de reutilización del agua, mm-hmm. ¿Es, de alguna manera, el agua que uno mismo, entre comillas, desecha, la que no utiliza, la que podría reutilizar teniendo los sistemas adecuados a nivel de los hogares, por ejemplo, a niveles industriales, o es más bien la constitución de una especie de red paralela donde el agua que no usa uno la puede utilizar otro?
A ver, hoy día el sistema sanitario y toda la red de alcantarillado es única. No se pensó nunca en hacerla diferenciada, con lo cual hoy día es una locura pensar que se podría hacer.
Claro, claro.
O sea, lo que hacemos, lo que se puede hacer hoy día, o te lo explico de otra forma. Hoy día tú sacas agua de un cuerpo superficial, por ejemplo, del río, la llevas a las plantas de potabilización, luego la envías por la red de distribución, llega a la ciudad, se consume, se transforma en agua servida. Esa agua servida, en el caso de Santiago, se devuelve a los cuerpos superficiales, y en el caso de las ciudades que están en la costa, se envía directamente al mar. Eso es lo que nosotros planteamos desde un grupo de gente que estamos en este sector, de que debe hacerse uso de esa agua. Hoy día, naturalmente, en Santiago se usa, o sea, hay un reuso, porque una vez que sale de las grandes plantas de tratamiento, como puede ser la Farfana o el Trebal acá en Santiago, el agua, luego agua abajo la ocupan los agricultores. Pero en ciudades como Valparaíso, La Serena, esa agua no tiene un nuevo uso, esa agua se está descargando directamente al mar. Y un agua que con un tratamiento adecuado, que es mucho más barato que la desalación, podría ser reutilizada en agricultura o en industria. Incluso se puede volver a beber. Pero claro, nosotros socialmente va a haber una barrera muy grande de llegar a este punto.
Claro.
En países que no tienen, que no tuvieron otra escapatoria, lo hacen. Desde el punto de vista sanitario es perfectamente aceptable. O sea, no tiene ninguna complicación que tú tomes agua que haya sido tratada con la triple barrera que se llama y la puedes volver a ver sin ningún problema.
Waldo, ¿cuánto, porque Esta es una mirada, y en general tenemos miradas muy centralistas hacia todos nuestros problemas, y lo miramos mucho desde Santiago, y claro, en Santiago no hay problemas de agua, en el Gran Santiago por lo menos.
Hasta hoy día.
Ese hasta hoy día, ¿cuánto más dura? ¿Cuándo crees tú que ya vamos a ver la expresión de una crisis de abastecimiento de agua acá en Santiago, si es que las condiciones se mantienen?
Estamos en un periodo muy crítico. O sea, lo que tenemos que hacer hoy día... volviendo atrás. Si nosotros hoy día, tú y yo, nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, vamos a instalar una planta de desaladora, perfecto. Entre que hacemos los estudios, que hacemos el modelo económico, que desarrollamos la ingeniería, que pasamos el trámite ambiental, que construimos, que hacemos la puesta en marcha y la ponemos en funcionamiento, van a pasar 5 años. Entonces... el Estado, en este caso, tiene que tomar la rienda del asunto. O sea, hoy día es crítico. No podemos pensar que nos vamos a quedar sin agua y empezar a pensar que vamos a hacer la planta en el momento que nos quedemos sin agua.
Claro. Claro, tiene que ser muchísimo antes. Eso es algo que, sin duda, hay que planificar. Y claro, el papel del Estado ahí es absolutamente imprescindible. Le queremos agradecer muchísimo a Waldo López, gerente de desarrollo de los negocios de agua de Acciona y director de la Asociación Chilena de Desalación. Muchísimas gracias, Waldo. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Polo, ¿una cosa antes?
Sí, cuénteme.
No, un saludo a mi señora, que no me reta.
Ah,
no,
muy bien. Me voy a aprovechar de eso para mandar un saludo muy grande a mi padre, que está de cumpleaños hoy día. Así que así terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Waldo. Un abrazo.
Gracias.
Ya nos vamos. Viene Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontena y Iván Poduje. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.